Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, como quieras, depende de si te has tomado el aperitivo o no. Las 12:30 minutos del mediodía. Hoy es martes, es día 1 de febrero. Comenzamos el segundo mes de este año 2022, febrerillo el loco. Ese mes de febrero en el que todos estamos pendientes también de qué pasa con el carnaval y qué actividades nos trae. Bueno, pues precisamente de eso te vamos ya a empezar a hablar hoy, porque desde hoy, aquí en este programa, vamos a abrir una pequeña ventanita al carnaval de Málaga para saber también cómo se van realizando, cómo se están organizando las actividades en torno al carnaval 2022. Que de momento parece ser que vamos a tener un carnaval con cierta normalidad y no como lo tuvimos el año pasado, que prácticamente no tuvimos casi nada. Pero en fin, de todo eso te iremos hablando a partir de hoy, como digo, aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Soy Pedro González, hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos contándote muchísimas cosas, y entre ellas evidentemente está la actualización de todo lo que es noticia ahora en Málaga capital y provincia. Y para eso, como siempre, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber qué se cuece ahora mismo en ella. Carmen Serván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues muy pendientes a esta hora de la actualización de las cifras de la pandemia. Todavía no conocemos los datos de las últimas 24 horas y que hay que recordar que la semana comenzaba ayer con una cifra realmente negativa, 5 fallecidos, aunque eso sí, había bajado el ritmo de contagios, bajada también de la incidencia. Así seguimos después de ya varios días encadenando bajadas en la incidencia de la tasa del coronavirus. Veremos en los próximos minutos cómo han evolucionado las últimas 24 horas. Y ante la complicada situación que atraviesa la atención primaria precisamente por la pandemia, lo contábamos también ayer aquí a esta hora, hoy la Junta de Andalucía anuncia que diseña un plan de refuerzo que está previsto que se apruebe hoy mismo en la reunión semanal en el Consejo de Gobierno. A última hora de la mañana se espera que conozcamos algunos detalles del que formalmente recibe el nombre de Plan de Respuesta de la Incidencia COVID-19 en Atención Primaria. Todo eso es lo que tiene que ver con la pandemia, asuntos de los que vamos a estar muy pendientes. Y lo que ya estamos conociendo son los detalles de la nueva edición de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Málaga. Como ocurrió hace años, Málaga vuelve a promover esta fórmula, es decir, que los vecinos de la ciudad sean quienes decidan a qué proyectos se dediquen una parte concreta del millonario presupuesto municipal. Así que hoy conocemos detalles sobre el inicio del proceso para esta nueva convocatoria de presupuestos participativos.
La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga es Ruth Sarabia. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Nueva convocatoria de presupuestos participativos, como decía Carmen. ¿Cómo y cuándo se van a poner en marcha, se va a poner en marcha este proceso?
Bueno, pues comienza a partir de hoy, que acabamos de dar el pistoletazo de salida con nuestro alcalde, presentando esta, bueno, pues propuesta piloto, y digo piloto porque es la primera vez que los barrios van a decidir, es decir, que realmente lo que son vecinos y vecinas empadronados en Málaga y asociaciones inscritas también en el registro de Málaga van a poder durante 15 días, desde hoy hasta el día 15 de febrero, tanto en las OMAC, en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, que están en los 11 distritos, como a través de la página web municipal, en cualquier horario, en la página web van a poder rellenar un formulario en el que pueden pedir, bueno, pues actuaciones en distintas materias, el acerado, la movilidad con los calmados de tráfico, los pasos de peatones, alumbrado público, mobiliario, bancos, papeleras, parques infantiles, reformas de parques y jardines, reforestaciones, parques caninos, equipamientos deportivos, es decir, todo aquello que de alguna manera da vida a la ciudad, en los barrios, van a poder ser solicitados durante estos 15 días, como digo, tanto en formato presencial, para aquellas personas que lo prefieran, todas las OMAC van a tener fichas que van a poder rellenar y dejarlas allí mismo, o, si les es más cómodo, a cualquier horario, a través de la página web municipal.
Acaba de enumerar, Sarabia, un montón de cosas que se pueden solicitar en este caso. ¿Cuánto dinero se va a reservar para estos presupuestos participativos?
Bueno, pues yo quiero recordar que se sumará una partida específica, es decir, no es que ya esté incluida, sino que se mete 1.100.000 euros más a los 11 distritos para que se pueda, bueno, de alguna manera gestionar todas las propuestas que nazcan de esta iniciativa de los barrios deciden. Esto se suma a los más de 30 millones de euros que ya tenemos en los distritos para gestionar las distintas iniciativas de asfaltado y de acerado. Es decir, esto es un extra. Y quiero incidir también, porque bueno, algunas nos han preguntado, ¿pero esto es que estaba ya incluido? No. Esto se ha metido ex profeso para que sean los vecinos de ciudad quienes elijan qué destino darle a este dinero.
Ruth, es una cuestión a nivel asociativo. Yo como ciudadana particular, que no pertenezco a ninguna asociación, ¿voy a poder hacer mi propuesta a través de esas vías de presencial o a través de la página web?
Sí, efectivamente, podéis hacerlo como vecinos y vecinas, trabajadores que estáis aquí en nuestra ciudad también. Con que estéis empadronados en Málaga no sirve, no tienes por qué estar o ser miembro de una asociación, pero también puedes pedirlo siendo miembro de una asociación, como presidente o como un socio de la misma. Es decir, tenemos abierto para que cualquier ciudadano pueda hacerlo.
Ahora se abre ese periodo de 15 días para recibir las propuestas. ¿Cómo va a ser el proceso de selección de los proyectos que finalmente se ejecuten con cargo a esos presupuestos participativos de algo más de 1 millón de euros?
Bueno, pues a partir de ahí, desde el día 16 de febrero, que ya habrá acabado el plazo de presentación de propuestas, empiezan a elaborarse los listados, ¿no? Y vamos a comunicar a todos los distritos todo lo que se ha recibido, bien por correo electrónico o bien en cualquiera de las OMAC. ¿Qué es lo que planteamos ahí? Bueno, pues lo que planteamos es que podamos tener el número de participantes, de asociaciones y el número de propuestas también, tanto las que sirven, es decir, las que no se quedan excluidas porque no cumplan los requisitos y a lo mejor pues no tienen que ver nada con el ámbito que hemos hablado, con todos estos temas de los que pueden pedir, ¿no? Y después se empezará a analizar la viabilidad técnica y económica de las propuestas. Eso tendremos desde el 1 de marzo hasta el 19 de abril. Los distritos, los 11 distritos, podrán coger y, bueno, evaluar el coste que tiene, cuántas propuestas son las que han obtenido mayores apoyos, y de ahí saldrán las 10 propuestas por cada uno de los distritos que pasarán a la fase específica ya de votación. Esa fase de votación será del 20 de abril al 20 de mayo, se hará a través de los órganos de participación de los distritos, y ahí lo que se sumarán son adhesiones, pues a las 10 propuestas de cada distrito los vecinos y vecinas podrán ir y votar cuáles son las que más les interesan. Y finalmente, pues pasado este plazo, es decir, terminado el 20 de mayo, ya lo que haremos será anunciar cuáles son esas propuestas que se van a ejecutar, y a partir de mayo incluso los propios distritos elaborarán ya lo que son las contrataciones para que podamos, bueno, pues, por una parte conocer los vecinos cuáles son las que se van a ejecutar en su territorio, y por otra parte empezar las contrataciones propias para que nos dé tiempo a que a final de año estén acabadas todas las propuestas que hayan pedido los vecinos y vecinas de Málaga.
Estamos hablando de un proyecto que tiene que ver, una iniciativa que tiene que ver con los distritos de la ciudad, pero por hacer memoria, Ruth, ¿cuándo se realizó la última convocatoria de presupuestos participativos y por qué se convocan justo ahora? Porque habrá quien piense que, bueno, eso tiene que ver con que el año que viene es año electoral y el ayuntamiento quiere dejar contentos a los vecinos.
No, bueno, realmente es porque aprobamos por unanimidad de todos los grupos políticos hace unos meses, a finales casi del año 21, el hacer, el poner en marcha esta iniciativa novedosa de alguna manera, porque hasta ahora, cuando hemos hecho presupuestos participativos, todo el dinero se generaba en las áreas troncales, gerencia de urbanismo, parque y jardín, el área de deporte, que ellos priorizaban esas propuestas, pero no se tenía en cuenta al final que el distrito que está más cerca de los ciudadanos y que son al final los que luego pues tienen que, bueno, conocen, ¿no?, de primera mano los intereses, y los propios vecinos están acostumbrados a ir al distrito a plantear todas esas mejoras, pues no se tenía en cuenta. Y de esta forma, con lo que aprobamos en esta moción, que es lo que estamos ahora mismo dando cumplimiento con este proyecto de los barrios deciden, es justo eso, es que pasara a los barrios, a los distritos, a gestionarse, que tuvieran el presupuesto ellos, que se hiciera todo a nivel de distrito con los vecinos y vecinas, y esa es la, bueno, pues de alguna manera la directriz que hemos puesto en marcha. Se ha hablado con todos los grupos políticos, conocen el proyecto desde hace un par de meses, nos han ayudado también y acompañado en el proceso, y ahora empezamos en febrero justo, pero para que nos dé tiempo a poder ejecutarlo a lo largo de todo este año y que veamos terminadas las propuestas de los vecinos en actuaciones específicas cuando acabe el año, más allá de ningún año preelectoral y no, porque nosotros llevamos desde el año 2007 haciendo presupuestos participativos, hubo un parón de 3-4 años, después se retomó, pero como te decía, siempre incluido dentro de las áreas grandes, de las áreas troncales, que priorizaban junto con los vecinos qué actuaciones hacer, ¿no? De esta manera, la diferencia es que todo está en el ámbito del distrito, que quien gestiona es el distrito, la rapidez que tiene también en la contratación el propio distrito para llevar a cabo esas obras va a permitir, bueno, pues que en algunos casos, en modelos anteriores se tardaba años en que el vecino y vecina viera ejecutada esa obra, y esto va a ser pues bastante más rápido de ver por parte de los vecinos y vecinas.
Para terminar, Ruth, y por seguir haciendo memoria de esos proyectos de ciudad que se han ejecutado a cargo de esos presupuestos participativos en la anterior legislatura, ¿recuerda alguno o algunos, sin extenderse mucho, que sean especialmente significativos?
Bueno, es que hemos hecho de todo, desde carriles bici que se pidieron por los vecinos y vecinas, parques infantiles, por ejemplo, bueno, pues ha habido en varias zonas en las que esos barrios no tenían ningún parque infantil, y si me voy por un poner a mi distrito, el parque infantil de Huertecilla Maña, que es una barriada que tiene una orografía muy específica en pendiente, no existía, y se pidió por los vecinos y vecinas en convocatoria del año 2008 de presupuestos participativos, y se ejecutó ese parque, que es el único que tiene la barriada, con los elementos que a su vez pidieron los vecinos de juegos para los niños. Se han ejecutado zonas Ordenanza Deportiva. Se han ejecutado aparcamientos en algunas barriadas, como La Pelusa o como, bueno, pues la zona anexa a todo lo que es la parte del seminario, que no tenían aparcamientos, se han ejecutado aparcamientos para facilitar la movilidad de los vecinos. Ha habido todo tipo de obras a lo largo de este año. Hay que pensar que solo en la primera edición de presupuestos participativos en 2007 fueron 5.000 ciudadanos los que se involucraron y se pidieron 15.000 propuestas. De esas 15.000, finalmente priorizadas, se llevaron a cabo casi 500. Por lo tanto, bueno, yo creo que han sido muchas, no podría enumerar, pero sí que algunas recuerdo, porque para los vecinos y vecinas fueron muy significativas, porque bueno, fue contar con un equipamiento, con algo que no tenían, que habían estado a lo mejor reclamando, y cuando tú lo pides, lo sigues, eliges hasta la forma que va a tener los juegos, para lo que va a servir, pues le das mucho más importancia y también luego lo cuidas y lo sientes como más propio.
Ahí está claro. Luz Sarabia es la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo
realizado. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Más cosas, Carmen, que contar a esta hora, 12 y 40 minutos.
Pues ya que hablamos de dinero del Ayuntamiento de Málaga, ahora vamos a hablar de dinero, pero en este caso de la Diputación Provincial, que hoy ha aprobado dos nuevas fases del Plan de Asistencia Económica Municipal, que está dotado con 46 millones de euros que se van a destinar, pues, a los municipios de la provincia. Por un lado, una fase dotada con 28 millones que corresponden a fondos incondicionados. Esto quiere decir que se van a transferir a los ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes para que ellos desarrollen esos municipios los proyectos que consideren oportuno. Otra de las fases del plan de asistencia es que se van a transferir 17 millones que servirán para la financiación de obras con el objetivo de contribuir a la recuperación económica a través de la construcción y la creación de empleo, proyectos que los propios ayuntamientos solicitan a la Diputación Provincial, que preside Francisco Salado.
Hay un plan de fondos incondicionados, que es el segundo que aprobamos, que es el plan de asistencia y cooperación, que ellos destinan a lo que consideran necesario. Y dentro de la demanda que ha detectado este presidente, porque vienen aquí los alcaldes a pedirme de necesidades de obra, se aprueba este segundo plan, donde ellos pueden dirigirlo de una forma más administrativa a las obras que crean prioritario.
En este caso, la cuantía se va a repartir en función del número de habitantes entre los 103 municipios malagueños. El mínimo a percibir está en 87.500 euros, el máximo en 430.000. Y un mes después de que entrara en vigor, más de 6.000 jóvenes de la provincia han solicitado ya la tarjeta joven de transporte, que ofrece una bonificación a los menores de 30 años, bonificación de un mínimo del 50% sobre el billete sencillo de los consorcios de transporte metropolitano de Andalucía. Llega hasta el 100% en el caso de los jóvenes de familias numerosas. En Málaga, la nueva tarjeta se puede usar en autobuses metropolitanos y urbanos y también en el metro. A día de hoy, la provincia tiene una población de 520.000 menores de 30 años. Carmen Casero es la delegada de Fomento de la Junta en Málaga.
Bueno, pues nosotros pretendemos con este tipo de iniciativa fidelizar al usuario de transporte público, generar un ahorro en la familia. Y, por supuesto, pues cumplir compromisos históricos que el Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga tenía con esta provincia y que poco a poco vamos cumpliendo.
Y hablando de asuntos que tienen que ver con el transporte, ha estado interrumpida esta mañana la circulación del tren de cercanías entre Benalmádena y Torremolinos por un problema en la vía. Sobre las 10:30 se ha detectado una incidencia en la vía. Los técnicos de Adif han estado trabajando para resolverla. A la última hora es que acaban de terminar esos trabajos y la línea C1 Málaga-Fuengirola, que ha estado circulando solo entre Málaga y Torremolinos y en el tramo entre Benalmádena y Fuengirola, ha estado sin servicio la circulación entre Torremolinos y Arroyo de la Miel, pero ese tramo ya está también restablecido después de que hayan terminado los trabajos técnicos que se han estado realizando en la vía. Una avería precisamente que se ha producido justo el día en el que ha aumentado el número de trenes que cubren esa línea, aunque todavía no ha recuperado el nivel de antes de la pandemia. Dicen desde Renfe que el motivo es que faltan maquinistas porque precisamente por la pandemia no se han podido convocar las pruebas. Hoy se han incorporado 7 trenes por sentido a la C1, así que la frecuencia a partir de ahora va a ser de 20 minutos casi todo el día y en las horas valle va a pasar un tren cada 40 minutos. Donde no hay cambios, la línea C2 sigue recortada, la línea del cercanías que llega hasta Alora. Y Pedro, termino contándote la última hora que tiene que ver con la pandemia. Ya conocemos los datos actualizados, te ofrezco una cifra. además bastante preocupante. Hablábamos ayer de 5 fallecidos, pues hoy se han sumado 9 muertes por coronavirus aquí en la provincia de Málaga. 9 personas han fallecido en las últimas 24 horas a causa del coronavirus. Cifras de la pandemia que actualizaremos a partir de las 2:20 en el informativo local.
Muy bien, pues gracias, Carmen Cerván. Si sucede de todas formas cualquier cosa, aquí estaremos para contártela antes de las 2 de la tarde. Si no, como decía Carmen, a partir de las 2:20 todo esto ampliado y mucho más en el informativo local de esta casa. Nosotros vamos a continuar adelante y vamos a hablar del tiempo. Era curioso porque ayer sucedía, pues como cuando en verano hay terral en Málaga, que lo que te recomienda es que enciérrate, ciérralo todo y tendrás fresquito en casa, en el trabajo, donde sea, porque fuera hace muchísima calor. Ayer sucedía lo mismo, pero claro, con el frío del mes de enero y febrero. Hacía un frío que pelaba dentro de casa o dentro de la emisora. Cuando uno salía a la calle, el bofetón del calor era absolutamente tremendo. Pues más o menos las cosas van a seguir así a lo largo del día de hoy, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral al anochecer y con vientos del noroeste girando a componente este por la tarde. Las temperaturas, aunque van a bajar un poco, las mínimas en el litoral van a ascender en algunos puntos de la provincia. De hecho, hoy vamos a tener máximas de 20 grados en Marbella y Vélez, 19 aquí en Málaga capital y 17 en Antequera y Ronda. Y en cuanto a mañana, pues para mañana miércoles, dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a seguir teniendo cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en el litoral, que el viento va a seguir soplando de componente este, con intervalos de dirección variable al principio o al final del día, y con temperaturas en descenso en el litoral y sin cambios o incluso ascenso en el interior. De hecho, mañana más o menos los termómetros van a marcar las mismas máximas de hoy. Antequera, por ejemplo, tendrá la máxima 20 grados para mañana, 19 se esperan en Marbella y Vélez, y 18 en Málaga y 18 también en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, Málaga. Es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble empieza algo nuevo.
Estamos en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, polígono San Luis, Málaga.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
12:47 minutos de la tarde. Los martes ya sabes que es habitual hablar fundamentalmente de temas que tienen que ver con la inversión, y para eso nadie mejor que hacerlo con el director de Renta 4 en Málaga, con Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
tal? Bueno, pues para comenzar por algún lado, en este 1 de febrero, en este primer día del segundo mes de este año, se están produciendo movimientos bruscos en las bolsas. Más o menos el año pues ha empezado de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que haya ese tipo de movimientos tan posiblemente extraños o raros?
Sí, a ver, la semana pasada fue muy, muy movida de nuevo. La evolución semanal de los índices pues aparenta tranquilidad, pero todo lo contrario. O sea, las bolsas, sobre todo en Estados Unidos, tuvieron cambios bruscos, cambios de tendencia en todas las sesiones de la semana, ¿vale? El lunes empezó con caídas muy fuertes, y en Estados Unidos vimos una remontada histórica. El martes pasó lo mismo, o sea, empezó a bajar y luego subió, aunque de forma más suave. Y el miércoles y jueves, pues lo contrario, empezaron bien las bolsas y se desinflaron luego, ¿vale? El viernes fue, la verdad, lo más destacado, porque hubo muy buenos resultados de Apple que impulsaron al alza al resto de tecnológicas y al conjunto de las bolsas. Al final, la semana terminó con ligeras subidas para Estados Unidos, que consiguieron cerrar en positivo gracias a la subida, como te decía, del viernes. Y en Europa, pues hubo caídas semanales, y también en Asia y en emergentes, aunque ahí sí fueron caídas mayores.
Uh-huh. Oye, Álvaro, este movimiento de mercado, este movimiento un poco extraño, como decíamos al principio, ¿por qué se produce? ¿Acaso a lo mejor es un problema de que no tengan claro todavía los mercados la tendencia que deben coger o qué?
A ver, se está moviendo mucho, como dices, la bolsa. Por un lado está el miedo a la Fed y a la guerra de Ucrania como temores, y por otro, pues la realidad de unos buenos beneficios empresariales sobre todo los de Microsoft y Apple, que invitan pues a comprar cuando hay recortes. Esto ha hecho pues que veamos esos bandazos que no se veían desde hace mucho tiempo y muestran pues la desorientación y dudas de los inversores en lo que va de año, ¿vale? Esto ha sido muy visible pues después de publicar Apple el jueves unos resultados buenísimos a cierre de la sesión, y el viernes terminó subiendo un 7%. Y ese rally del viernes a última hora permitió a los índices de Estados Unidos cerrar la primera semana en positivo del año, ¿vale? Ha sido un mes en general negativo a las bolsas, pero bueno, una semana que han tenido positivo.
Bueno, y vosotros, los expertos, ¿qué lectura hacéis sobre todo esto que estamos hablando y sobre todo qué conclusiones sacáis de esta situación?
A ver, lo que hemos visto nos confirma que los problemas de fondo que aparecieron a partir de septiembre continúan. Por un lado, la crisis energética, la inflación y los cuellos de botella en suministros básicos pues han cambiado la percepción sobre la economía y el ánimo del inversor. Ya no hay expectativa de que haya un crecimiento sin inflación y sin tensiones. Entonces, pues la transformación de la economía no va a ser tan fácil como se pensaba, y esto pues al final puede provocar pues problemas que ocurran a la vez inflación y problemas de crecimiento, ¿vale? También parece claro que sin las tecnológicas no hay bolsas alcistas. Si la tecnología ha sido y va a seguir siendo el sector líder en este ciclo alcista de la bolsa, y hay que saber que a pesar de la subida del viernes, el Nasdaq acumula una bajada del 12% en lo que va de año. Y por otro lado, pues se confirma la divergencia, la K, de la que hemos hablado algunas veces, con ganadores y perdedores, tanto en la economía como en las bolsas. Lo que pasó en 2021 sigue ocurriendo este año, y algunas empresas están disparadas al alza, mientras otras caen sin parar, ¿vale? Hay divergencias entre países, sectores, empresas, y divergencias incluso dentro del propio sector tecnológico. Están las grandes empresas de infraestructuras digitales, Apple, Microsoft, Google, Facebook o Amazon, que están subiendo, pero otras han entrado en caída libre. Por ejemplo, Robinhood cayó el jueves un 14% y ha perdido ya un 80% de su valor desde lo máximo.
Qué barbaridad. Y viendo ese comportamiento de los mercados, ¿tú qué opinas? ¿Estamos ante una situación transitoria? ¿Estamos ante algo mucho más serio o qué?
A ver, nosotros pensamos que haga lo que haga la Fed, la respuesta a esa pregunta va a depender del crecimiento. En el pasado hemos visto periodos de normalización monetaria que no han sido malos para la bolsa porque han coincidido con fuerte crecimiento económico. Pero si no hay crecimiento, las bolsas sufrirán una bajada seria, una corrección seria, aunque la Fed dé marcha atrás en la normalización. Es verdad que el PIB de Estados Unidos ha crecido casi un 7% en el cuarto trimestre de 2021, muy por encima de las estimaciones, pero hay bastantes dudas sobre los próximos trimestres. El jueves se reúnen el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y aquí veremos dos visiones distintas. Y también hay que estar atentos el viernes, porque se publica el informe de empleo de Estados Unidos, ¿vale? A nivel de empresas, hoy presenta resultados Google, y el jueves Amazon. Pero bueno, seguimos pensando que la clave está en las tecnológicas, y bueno, al final la Fed parece que está decidida a mostrarse firme frente a la inflación. Es probable que suban tipos y esto acabe afectando incluso a las grandes tecnológicas.
Por cierto, Álvaro, estás hablando mucho de la Fed. Perdona mi desconocimiento, y a lo mejor habrá mucha gente que se esté preguntando, ¿eso de la Fed, que son unas siglas, exactamente qué es?
Es la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, sería similar al Banco Central Europeo, pero de Estados Unidos. Y al final, pues es la mayor potencia y nos afecta mucho las decisiones que tome.
Perfectamente. Pues ya está, aclarado en todo caso. Pues ya sabéis que si estáis pensando en invertir, hay que dejarse asesorar por expertos, y los mejores expertos para eso son los de Renta 4 Banco, una entidad que tiene aquí su oficina muy cerquita de esta casa, la Alameda de Colón número 9, y también puedes encontrar información en la web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, como siempre, muchas gracias y nos encontramos dentro de 7 días.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, igualmente. Bueno, por cierto, que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, vigilan tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Lo que tienes que hacer es informarte en amseguridad.com. Por cierto, que te quiero hablar un poquito de cine. Ya sabes que al principio de semana solemos hacerlo. Solemos irnos a las salas de Cine Sur, Málaga Nostrum, no solamente para que puedas ir al cine gratis, ¿no?, sino también para saber cuáles son los estrenos que se han producido esta semana. Y además hay bastantes, y muchos de ellos muy interesantes. Por ejemplo, estrenos que se han producido esta semana que acaba de comenzar. Bueno, se estrenaron el viernes, evidentemente, pero este es el primer fin de semana y la primera semana que puedes verlo. La abuela, si te gustan las películas de miedo, las películas que te pongan los vellillos de gallina, esta nueva producción española de Paco Plaza, dirigida por Paco Plaza, merece la pena. Se ha estrenado La abuela y es una de las películas que puedes ver en Cinesur Málaga Nostrum. Otro de los estrenos que también ha llegado a las pantallas este fin de semana ha sido Belfast, de Kenneth Branagh. Una historia realmente simpática, porque cuenta Kenneth Branagh ha aprovechado pues todo esto de la pandemia, que ha estado en casa confinado, pues para recordar, rememorar cómo fueron sus años de niño en Belfast, en su ciudad natal, ¿no? Bueno, pues eso lo ha llevado al cine. Además, la película está hecha en blanco y negro, con lo cual tiene su puntito, ¿verdad? Y lo ha llevado al cine con el nombre de Belfast. Merece la pena, sin duda alguna, esta nueva peli de Kenneth Branagh que vamos a poder ver en Cinesur Málaga Nostrum. Esos son los estrenos más destacados durante este fin de semana, pero evidentemente hay otras pelis que nos se han estrenado, pero sí llevan en pantalla pues unos meses y que merece la pena también que veas. Por ejemplo, te recomiendo para los más pequeñines Canta 2, la nueva película de animación donde pues nos hacen cantar al ritmo de los personajes que intentan hacerse un hueco, pues ya sabes, como concursos como lo de la voz, pero llevado al mundo de los personajes de animación. Hablando de música, West Side Story, la película o la revisión de Steven Spielberg del clásico de hace ya 40 o 50 años, pues también está todavía en las pantallas de cine de Cinesur Málaga Nostrum. Merece la pena también ver Way Down. Es una película de un español, de un director español, a pesar de que el título es en inglés, Jaume Balagueró. Es una auténtica peliculón, porque la trama es muy interesante. Es como intentan un grupo de ladrones, no son ladrones, son gente que se dedica a rescatar tesoros submarinos. Bueno, pues resulta que uno de esos tesoros submarinos está dentro de la cámara acorazada del Banco de España en Madrid, y estos ladrones intentan sacar ese tesoro dentro de esa cámara acorazada del Banco de España, coincidiendo precisamente con los partidos que jugaba la selección española en Sudáfrica durante el Mundial de 2010, y aprovechando pues que todo el mundo estaba echado a la calle y, en fin, había cierta relajación por parte de la policía, pues intentan entrar en la cámara. Es una película que merece la pena y está dirigida, como digo, por Jaume Balagueró. Más películas que se pueden ver en el cine, pues ahí está la de Spider-Man, la de No Way Home, la última del Hombre Araña, que también se ha estrenado en estas semanas atrás y que podrás verla en Cinesur Málaga Nostrum, o por ejemplo Mamá o Papá, la película que dirige Dani de la Orden y donde puedes ver a Paco León en el papel protagonista. Pues en fin, el método Williams, que también merece la pena. Ahí está Will Smith con esa película que recrea de alguna manera cómo llegaron las hermanas Williams, ahora que está el tenis tan de moda con lo de Nadal, ¿verdad? Cómo llegaron las hermanas Williams a ser lo mejor o entrar en la élite del tenis, y cómo fue a través del empeño de su padre, que encarna precisamente Will Smith. Y otra película que también merece la pena es El Callejón de las Almas Perdidas, la última película de Guillermo del Toro, que también la podemos ver en las salas de Cine Sur Málaga Nostrum. Y ahora tú dirás, ¿y cómo voy a ver esas películas? Pues puedes ir pagando, evidentemente, pero también puedes ir absolutamente gratis. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues envíame un correo electrónico a malaga@cope.es, malaga@cope.es, con tu nombre y tus apellidos, me dices que quieres ir al cine y yo, entre los correos que recibamos, pues elegiré alguno para darle a un par de entradas a esos oyentes. malaga@cope.es es el correo, quiero ir al cine, nombre, apellidos, me escribes ahí y entre los correos recibidos pues elegiré alguno para llevarlo al cine absolutamente gratis, a Cinesur Málaga Nostrum. Dicho esto, vamos a ir poniendo el punto y seguido, ¿no?
La luna con el romero, la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama.
¿Cómo se nota que el realizador del programa, Javier Campos, está enamorado y se acerca el día 14 de febrero, dentro de 14 días exactamente, y ya pues está pensando en eso, en qué regalo va a hacer y todo eso, porque me pone música así, música de este tipo, de esta índole, ¿verdad? Esta, que te entran ganas, no sé si de bailar, de llorar o de tirarte de los pelos. Pero, en fin, son cosas de Javier Campos, que es así de ñoño algunas veces, ¿eh? En la vida. Bueno, que nos quedamos a la espera de las noticias de la una de la tarde, que llegan, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, y después seguimos contándote más cosas aquí en Herrera en Cope Más Málaga. No te vayas.
La noche se queda en vilo, y si tú no bailas conmigo, yo prefiero no bailar. Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
Mediodía.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Seguimos en Cope Más Málaga juntos hasta las 2 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ya sabes que hasta esa hora voy a seguir contándote más cosas. Antes de abordar esos otros asuntos que tenemos en cartera, nos vamos a pasar por la redacción de deportes para saber a esta hora qué se cuece con un, por cierto, maravilloso homenaje que se dio ayer en el Tiempo de Deportes a nuestro queridísimo amigo desaparecido don Alfonso Queipo de Llano. Así que enhorabuena, Javier Bautista, por lo que a ti te atañe y lo que atañe a Emilio Guerrero, por ese sentido homenaje que se dio a este enorme colaborador de esta casa.
22 años estuvo aquí en la COPE transmitiendo partidos de todo tipo, de Euroliga, de Liga CB, de Copa del Rey, un gran productor, porque a Alfonso le pedíamos, oye, podemos tener a Escariolo, y estaba Escariolo, podemos tener al presidente de la ACB, y estaba el presidente de la ACB, oye, vamos a intentar tener a Bertomeu, que es el presidente de la Euroliga, estaba Bertomeu. Yo creo que se va una persona grande en el deporte, grande en la cultura malagueña y grande como persona, y ayer lo despedíamos, que menos que hacerlo con un buen sentido de homenaje arrancando el programa con él. Emilio lo vivió muy de cerca con él porque era el comentarista de los partidos de baloncesto, y estamos todos muy tristes porque la verdad que Alfonso llenaba mucho la antena. Y el Unicaja tiene que estar presentando en estos instantes a dos jugadores. El conjunto malagueño ha incorporado a dos jugadores de última hora para intentar solventar los problemas que está teniendo tanto en defensa como en ataque. Y fíjate tú lo que pasa, este fin de semana juegan en Zaragoza a la misma hora el Málaga y el Unicaja. Lo hacen en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el Unicaja frente al Casademón Zaragoza a las 6, y a las 6 y cuarto, nada, creo que son 5 kilómetros más al lado, juega el Málaga la Romareda ante el Zaragoza. El Málaga, que por cierto ayer cerró el mercado de fichajes sin ningún fichaje, había hecho ya el trabajo Manolo Gaspar en enero, al principio había fichado a Febas y a Vadillo, y con lo que tiene, pues el Málaga va a intentar la proeza de permanecer en la categoría sin agobios, porque ese es el principal objetivo. Oye, y si está el caramelo de poder jugar el playoff, pues bendito sea, pero el objetivo, nos dicen desde el club, que es el de la permanencia holgada y tranquila. Mañana, por cierto, va a dar la cara, va a hablar el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar.
Gracias, Javier Bautista. A las 3 de la tarde, todo eso y mucho más en el Tiempo de Deportes. Sí, como te decimos siempre aquí, si sucede algo, te lo contamos. Y precisamente como está sucediendo algo, te lo vamos a contar. Nos vamos a la redacción de informativo. Carmen Cerván, última hora, ¿qué está pasando?
Pues Pedro, hay un incendio que se ha declarado en Ojén, un incendio forestal. Está allí trabajando ya el Infoca con 35 bomberos desplegados en esta zona, en este paraje, como decimos, en Ojén. También está trabajando allí dos camiones, un medio aéreo, así que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona este incendio forestal en el término municipal de Ojén, en la zona occidental de la provincia.
Precisamente Ojén, un municipio que está habituado a eso de luchar contra las llamas desde hace ya algunos años. Esperemos que no vaya a más ese incendio. Gracias, Carmen. Todo esto, sí, evidentemente va evolucionando el incendio a más, te lo contaremos, y si no, ya sabes, a las 2:20 más información sobre este y otros asuntos en el Tiempo de Información Local. La 1:10.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
La 1 y 11 minutos, te quiero hablar de un libro que se va a presentar la semana que viene aquí en Málaga y que quiero saber de qué va, pues precisamente hablando con el responsable, el autor del mismo. Un autor que fundamentalmente es psicólogo, de hecho es uno de los psicólogos más prestigiosos de este país, pero de vez en cuando, entre sesión y sesión de psicología, pues escribe y publica libros como el que acaba de sacar ahora al mercado y que se llama Sin Miedo. Rafael Santandreu, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo tienes tiempo para todo esto?
Bueno, porque me apasiona, es mi vida, mi misión, esto de investigar y trabajar en psicología, así que con sarna...
Sarna con gusto no pica, ¿no?
Eso es, ahí está.
Perfecto, estupendo. Oye, Sin Miedo se llama. ¿Esto qué es, un método de autoayuda? ¿Es algo que tenemos que echar a las alforjas para cuando nos enfrentemos a situaciones un poco más complicadas de lo debido o qué?
Eso es, sí. Pero sobre todo si caes en una trampa mental llamada, que podríamos llamar miedo agudo, que es un miedo un poco diferente, ¿eh? Es un... Pero cuidado, que en estos momentos tiene 1 de cada 10 personas, o sea que está muy extendido. Y es concretamente, nosotros a este miedo agudo le llamamos, los psicólogos, trastorno de ataques de pánico o ansiedad, que ya te digo, tiene mucha gente, o el famoso trastorno obsesivo compulsivo o TOC, y la hipocondría también es un TOC, o sea, es decir, cuando la mente ya entra en mucho pánico, que esto puede pasarnos, ¿eh?
El miedo tiene definición, quiero decir, porque el miedo evidentemente todos lo podemos conocer, se puede tener miedo a muchas cosas, a muchos momentos, pero el miedo en general, ¿qué es?
Mira, el miedo es una función de tu, es una emoción, y es una, pero sobre todo es una función positiva de nuestra mente, que nos advierte que para que hagamos algo, ¿no? Para que nos protejamos. El dolor es algo muy parecido también, ¿eh? Algunos grandes neurólogos también dicen, ¿no?, que en realidad el dolor es una decisión de tu mente, de tu cerebro, para que te protejas. El miedo también, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces el miedo se desboca. Entonces ahí ya no es una herramienta buena, sino que es algo negativo, ¿no? ¿Y cuándo sucede eso? Sobre todo cuando le coges miedo a algo interno. Porque ¿qué pasa? Que si tú tienes miedo a algo externo, que es lo normal, por ejemplo, hay gente que le coge miedo a los gatos. Pues vale, ok. Con alejarse de los gatos, más o menos ya está. Pero el problema es si le coges miedo a algo interno. Por ejemplo, a que el corazón vaya demasiado deprisa. O tener arritmias. O que te suba la tensión. Que le coges miedo a eso. ¿Qué sucede? Que si tú notas que empieza a ir demasiado deprisa, te pones nervioso. Cuando te pones nervioso, va más deprisa. Es decir, se retroalimenta. Y entonces se puede producir un círculo vicioso, una espiral, que puede hacer que en décimas de segundo eso, el corazón aumente de velocidad, y eso es, bueno, se produzca algo algo desaforado y un miedo brutal. Entonces, ¿la gente qué hace? Por ejemplo, va a urgencias corriendo porque piensa que le está cogiendo un ataque al corazón. Cuando van allí, te hacen todas las pruebas y te dicen, pues no, si todo está bien, es de tu mente. Te dan un tranquilizante, te lo tomas, en ese momento funciona, pero bueno, ahí te puedes sensibilizar a eso. Y hay gente que le dan esos ataques de ansiedad todos los días, no, en casa, en cualquier sitio, conduciendo, no saben por qué, no entienden nada, solo saben que a partir de ahora les ha invadido el miedo. Y claro, ahora tenemos que sacárnoslo de encima. Si has caído en esa trampa mental de cogerle miedo a algo interno, y bueno, lo bueno es que se puede salir. Esto es lo fundamental.
Y eso se puede aprender a salir de ese tipo, o a enfrentarse a ese tipo, o a controlar ese tipo de miedo.
También,
se puede hacer echándole un vistazo a este libro que acabas de publicar.
Claro, sí. A ver, primero tendrás que echarle un vistazo y después adquirir las herramientas y practicarlas, que eso es difícil, porque te diré, para conseguir atajar, salir de esa trampa mental del supermiedo en el que has caído, tendrás que desensibilizarte. Y para desensibilizarte, tendrás que exponerte a él. Fíjate que en mi libro hay 4 pasos para conseguirlo. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Pero bueno, los 2 primeros ya se ven. Afrontar y aceptar. Claro, es difícil, porque cuando tú... Ir a aceptar y afrontar lo que más miedo te da, hombre, no mola, como que no mola.
Claro.
Pero Por eso es muy importante, fíjate, es difícil, ¿eh? Pero yo en mi libro he puesto muchos testimonios de que han superado completamente la hipocondría, el toque, tal. ¿Por qué? Porque tienes que saber que esto funciona de verdad. Además, los he grabado en vídeo, estos testimonios, y están en mi canal de YouTube. Tenemos ahora mismo más de 50. Entonces, cuando tienes que tener mucha seguridad de que esto se cura, porque es difícil conseguirlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, uno de los casos que más me gustan es el de María José. María José es una mujer de Alicante que hizo terapia con nosotros hace unos años. Fíjate que ella sufrió ataques de ansiedad diarios durante 30 años, desde los 20 hasta los 50, que vino a hacer terapia con nosotros. María José tomaba, ella misma lo explica, 7 u 8 tranquilizantes al día. Ella es de Alicante y dice que lleva zombi por Alicante. Aún así, le daban los ataques de ansiedad. Bueno, María José ha tardado 3 años en superarlo. Pero ahora, hace tiempo, hace como 6 o 7 años que lo ha superado, que hizo todo este trabajo. Entonces, a María José le han pasado cosas en su vida. Mira, le dejó su marido por otra. Tuvo fuertes problemas en el trabajo y es funcionaria. Pero bueno, al final se arregló. Es decir, le han pasado un montón de cosas en su vida después, ha tenido problemas, pero nunca más ha vuelto a tener un ataque de ansiedad. Uh-huh. Entonces es muy importante saber que de esto se sale.
Está claro. Bueno, pues este es el nuevo libro que acaba de publicar el psicólogo Rafael Santandreu, que ya sabes que el próximo día 8 de febrero estará presentándolo en la Fundación Unicaja, Sin Miedo se llama el libro, y luego estará firmando también ejemplares del mismo en la librería Luces. Así que dicho queda para que lo apuntes en tu agenda. Rafael, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Igualmente, amigo.
Gracias. La 1:18, dejamos nuestros miedos, en este caso genéricos, ¿verdad? Como el que se pueden afrontar con este manual de Rafael Santandreu, y vamos a otros miedos probablemente que tienen que ver con el mundo de la alimentación, ¿verdad? Y de la salud. Y quiero hablarte de hoy de las grasas y de sus beneficios. Cuidadito, que cuando se habla de grasas todo el mundo piensa que esto es malo, es malo, es malo. Lo mismo que la semana pasada cuando hablábamos del azúcar. No, el azúcar no es mala, mala, mala. Es depende de cómo se consuma. Pues las grasas también les pasa lo mismo. Las grasas no son malas, las grasas también tienen algunos beneficios. Pero en fin, nadie mejor que la nutricionista de la farmacia, Eloisa Molina, para que nos lo cuente. Mireia Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad que cuando pensamos en grasas siempre nos viene a la mente lo mismo, de que son poco saludables, de que hay que limitarlas, de que esto es lo peor que podemos comer, pero realmente eso no es así, tengo la impresión, ¿no?
Exacto. De hecho, por eso quería tratar este tema de las grasas, ¿no? Porque todavía existe ese miedo generalizado a su consumo. Uh-huh. Y como bien comentaba, pasa un caso muy similar al azúcar, y es que existen diferentes tipos de grasas. Y algunas de ellas son vitales para el organismo, pues las necesita para funciones tan importantes como proporcionar energía, sintetizar compuestos como la vitamina D, los ácidos biliares o las hormonas sexuales y formar las membranas de nuestras células. Por tanto, su consumo debe ser diario, escogiendo, claro está, aquellas que sean más saludables.
Vale, pues vamos a pararnos ahí precisamente, si te parece. ¿Cuáles son esas grasas saludables?
Sobre todo aquellas que se conocen como grasas insaturadas y que van a estar presentes en alimentos, sobre todo de origen vegetal, como nuestro aceite de oliva virgen extra, el aguacate, la aceituna o los frutos secos, y también el pescado azul. Y dentro de este grupo de grasas saludables me gustaría hacer especial mención a un tipo de grasa, como son los ácidos grasos omega 3, dentro de los cuales los más importantes son el EPA y el DHA, y el omega 6, cuyo consumo en la dieta va a ser muy importante.
Uh-huh. ¿Y por qué debemos consumir estos dos tipos de grasas, el omega 3 y el omega 6?
Pues ambos son grasas esenciales, lo que quiere decir que el organismo no es capaz de producirlas por sí mismo y necesitamos, por tanto, ingerirlas a través de los alimentos. Pero aquí aclarar que tiene que haber un balance entre el consumo de omega 3 y omega 6, donde se consuma más omega 3 que 6. Y la realidad es que por el tipo de alimentación que llevamos hoy en día, este balance está desequilibrado a favor del consumo de omega 6. Y la realidad es que este exceso puede ser perjudicial para el organismo. Por tanto, lo ideal sería potenciar el consumo de omega 3. Entre los beneficios de estos omega 3, ¿cuáles tenemos? Que es un potente antiinflamatorio, es decir, reduce la inflamación en el organismo, cuida la salud de nuestro sistema cardiovascular y protege nuestro cerebro. y su principal fuente el pescado azul, donde deberemos coger sobre todo los de pequeño tamaño, como por ejemplo sardinas, boquerones, caballa o melva. Y así evitamos la contaminación por mercurio que está presente en pescados de mayor tamaño, como el atún, por ejemplo. Y también lo vamos a encontrar en vegetales, como por ejemplo algas, nueces o semillas de lino.
Uh-huh. Oye, y eso que yo escucho algunas veces de que las grasas saturadas son malas, ¿eso es verdad o eso es un cuento chino?
Se ha creído durante mucho tiempo y de hecho han sido las malas de la película, ¿no? Y nos recomendaban reducir al máximo su consumo. Pero lo cierto es que también son necesarias para el organismo, porque realizan funciones muy importantes como síntesis de hormonas. Por tanto, hay que incluirlas en la dieta, pero al igual que comentaba antes, que escoger aquellas que sean de mayor calidad. ¿Y cuáles van a ser estas? Pues las carnes, los huevos, los lácteos y sus derivados, como la mantequilla, la nata, por ejemplo, así como el aceite de coco, consumiéndolas así con moderación. Todo alimento en exceso al final termina siendo perjudicial. Y lo que realmente había que evitar son alimentos del tipo embutido y queso de mala calidad o carnes procesadas industriales como salchichas o hamburguesas, por ejemplo. Y aquí aclarar que si hay un tipo de grasa que realmente es perjudicial para el organismo porque va a ser proinflamatoria, es decir, que causa inflamación, y son aquellas que se conocen como grasas trans. ¿Cómo las podemos reconocer en el etiquetado de alimentos? Si las vemos que aparecen como grasa hidrogenada o grasas parcialmente hidrogenada. Y estos alimentos donde las encontramos son procesados sobre todo, y también la margarina sería una fuente. Estas son las que realmente habría que limitar al máximo junto con los aceites vegetales que sean refinados.
Pues ya ves, que las grasas no son tan malas como las pintan, solamente hay que saber cuáles son las beneficiosas para nuestro cuerpo y cuáles son las beneficiosas para nuestra salud. Y para eso, pues nada mejor que los consejos de una nutricionista como Mireia Ramírez. Por cierto, que la puedes encontrar en Farmacia Eloísa Molina, que está en la calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, y que abre todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, y que también está 24 horas al día disponible en la web dermalike.es, dermalike con k.es. Mireia, gracias por estar con nosotros, por tus consejos, y nos encontramos en la siguiente, ¿vale?
Gracias a vosotros, un saludo.
1:23 de la tarde, seguimos con más consejos de los de la salud y las grasas, la conveniencia de comer grasas, determinado tipo de grasas. Vamos a otros consejos que tienen que ver con nuestros amiguetes más peludos, ¿verdad? Nuestros amiguetes, los que nos quieren incondicionalmente, y hagamos lo que hagamos con ellos. El director y fundador de Estamento Canino Lope Can es Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ya sabemos que la relación de la gente con los animales, y sobre todo de los animales, de nuestras mascotas con la gente, es una relación muy especial. Pero claro, esa relación, como con todo, como con la amistad, como con la familia, hay que trabajársela, ¿no, Adrián?
Sí, hay que trabajársela, hay que hacerle ver lo que es bueno para él y lo que no.
Uh-huh. ¿Y eso cómo lo conseguimos con una mascota? Porque eso no tiene que ser flor de un día, me imagino.
Pues bueno, realmente cuando tenemos una mascota tenemos que pensar en no solo socializarlo con nosotros las personas, aunque obviamente en un principio es lo más importante porque gracias a eso podremos hacer el resto, pero también tenemos que tener en cuenta que son seres sociales por los que en general deberíamos propiciar que pudieran tener buena relación con otros perros, que tienen que también saber relacionarse con el ambiente, pues si vivimos en la ciudad con el ruido, por ejemplo, de las guaguas o de las motos, con el hecho de que le pase a alguien con un patinete, ahora que hay patinetes por todos lados, que le pase con un patinete cerca y no reaccione. Entonces, lo que tenemos que buscar es siempre hacer que el perro tenga un poquito de atención sobre nosotros a través de su comida, de juguetes, de nuestro cariño, e ir buscando que esa atención le haga poder relacionarse con el resto. Por poner el ejemplo, en el caso de los sonidos de la ciudad, pues si me tiro unas semanitas dándole de comer en los paseos y siempre que se acercan sonidos es cuando le doy de comer, al final los va a relacionar positivamente con los momentos en los que come, y va a llegar un momento que cuando suene la moto, en vez de decir, uy, ¿de dónde viene la moto?, nos mire para que le demos la comida. Uh-huh. Y ya yéndonos al tema de los perros, que es al final lo que nos interesa, porque al final relacionarlo con nosotros no suele ser complicado y relacionándolo con el ambiente tampoco, pero y yo que estoy acostumbrado a relacionarme con humanos, ¿cómo entiendo y cómo tengo que buscar que mi perro se relacione con otros perros? Porque al final tienen un lenguaje diferente, hablan diferente a nosotros, Pues yo aconsejaría a la gente que quiera, que tenga algún problema con su perro, con otros perros, o que simplemente quiera empezar a socializarlo porque haya adoptado algún perrito y no lo conozca bien, o porque haya adquirido algún cachorro, pues siempre buscar que por lo menos uno de los tres paseos que hagamos sea con alguien, algún vecino, algún amigo, algún familiar, que no sea directamente ir a que los perros jueguen el uno con el otro, sino simplemente salir a pasear, buscar que estén más atentos de nosotros que de los otros perros. Cuando vayamos a presentarle perros nuevos, intentar que estén algo cansados, que no sea salir de la casa y encontrarse al perro, sino que a lo mejor antes no lo hayamos llevado nosotros a dar un buen paseo. Y luego el hecho de trabajarle la obediencia, el hecho de que mi perro sepa sentarse y estarse quieto, el hecho de que mi perro sepa caminar sin tirar de la correa, me va a facilitar tener un control de la situación, que a la hora de, por ejemplo, buscar que en el paseo uno se ponga delante del otro para que se vuelan el culete, pues si mi perro sabe ir junto va a ser más fácil que tolere el hecho de que se le acerque simplemente con el seguir caminando, que es algo que ya sabe hacer. Uh-huh. Tener cuidado con los parques caninos, porque tendemos a llegar y soltarlos. Si vamos al parque canino, fijarnos un poquito en la actitud de los otros perros, igual que nos fijaríamos en el caso de nuestros hijos, para ver con quién nos gusta que se junte, o con quién no.
Claro.
y bueno, un sinfín de cosas. Buscar por lo menos alguna vez a la semana algún sitio, algún espacio, como alguna playa canina, algún sitio donde podamos tener los perretes más sueltos, para darle un poquito de libertad. Y luego el hecho de crearle una pandilla canina, aunque suene un poquito a humanización, quieras que no, si al final aprende a relacionarse con ciertos perros y los va conociendo del día a día, al final los tolera más. Y si, por ejemplo, tiene algún encontronazo algún día con algún perro por ahí, para que no coja susto, para que eso no le lleve a tener otro tipo de problemas, pues es muy buena idea volver a juntarlo con esa pandillita, para que vea que no pasa nada y como que reiniciemos.
Qué bien. Eso suena bien, lo de la pandilla canina, ¿verdad? Suena a serie de dibujo animado.
la patrulla canina.
Esa es la patrulla, efectivamente, pero eso de la pandilla también, ¿verdad? La pandilla canina. Bueno, pues igual que la patrulla canina en todo caso. En fin, ya ves, trucos para trabajar esa relación que tenemos con nuestros amiguetes más peludos, y esos consejos siempre está bien seguirlos, sobre todo porque vienen de la mano de un profesional como es Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Pues Adrián, como siempre, un placer estar contigo. Nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
El placer es mío. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. La 1:28 PM, ha llegado el momento de coger un botellín de una maravillosa y fresquísima cerveza Victoria, abrirlo y echar un buchito, porque es la hora, ¿verdad? A esta hora, casi la 1:30 PM, es hora del aperitivo. Y si lo hacemos con una cervecita Victoria malagueña y exquisita, pues mucho mejor. ¿Y para qué nos abrimos la botellita de cerveza Victoria? Para hablar de carnaval, porque ya sabes que cerveza Victoria está presente en el carnaval de Málaga y en nuestro espacio dedicado al carnaval, pues no podía faltar una cervecita. Hoy queremos hablar de la savia nueva, hoy queremos hablar de los más jóvenes del carnaval, y para eso nadie mejor que la responsable de actividades infantiles de la Fundación Ciudadana del Carnaval, que no es otra que Paqui Prieto. Paqui, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la savia nueva, ¿verdad? De los más pequeños de la Casa del Carnaval, y para saber un poco pues por dónde van los derroteros en este año. Esperemos que con cierta normalidad, mucho más allá de la que tuvimos el año pasado. Por cierto, háblame de ese concurso infantil de dibujo que está en marcha, me parece que hasta el 18 de febrero. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuántos dibujos se han presentado hasta el momento y cómo está yendo la participación?
Bueno, ahora todavía es pronto para decirlo, porque ya están en los coles las bases y los están preparando en los colegios, algunos particulares, pero que normalmente luego ya a última hora nos viene la marabunta y entran un montón del tirón hasta el día 18. Tenemos la entrega de los dibujos hasta el mismo día 18, y luego la entrega de los premios la haremos en la Plaza de la Constitución con una exposición de los dibujos que se han premiado, el día 28 de febrero, el día de Andalucía, por la tarde.
¿Qué es lo que tienen que hacer los chavales que quieran participar? ¿Qué tienen que dibujar? ¿Algo específico o lo que quieran?
Pues no, tiene que hacer un dibujo en formato A4 y que el tema sea tema carnaval, lo que ellos quieran, libre carnaval, que sea de sobre carnaval. Y las bases del concurso están todas en la web del Carnaval de Málaga, en la forma de entregarlo, el contacto, porque está el contacto mío, porque se me lo pueden entregar a mí o lo pueden llevar allí a la propia casa de la fundación, pero que todos los datos están en la web.
Perfecto. Paqui, hablando de los más jóvenes del lugar, tenemos la costumbre habitualmente de que cualquier encuentro de agrupaciones del Carnaval de Málaga, en los escenarios donde se vayan a hacer, las preliminares, las semis o incluso la final, siempre tengamos alguna agrupación infantil participando. ¿Este año se va a volver a realizar ese tipo de actividades delante de cada encuentro?
Sí, claro. Todas las noches las preliminares la abrirá una infantil y luego también hay una juvenil que no va a concurso, no se presenta al concurso y también abrirá otra preliminar y luego las semifinales también las vuelven a abrir las infantiles. Uh-huh. Tenemos un montón de actividades para los niños este año en la calle, al coincidir con la Semana Blanca, claro. El Día de Andalucía, por la mañana tenemos un desfile infantil solamente para los niños. La participación por dentro es de niños, agrupaciones de niños, muñecos para niños, todo lo que es un desfile infantil. Y por la tarde un encuentro de las agrupaciones infantiles que cantarán en el escenario de la Plaza de la Constitución.
Bueno,
también
sí,
tenemos, sí, que no se me olvide, el pregón infantil.
Correcto.
Y el día 27 por la mañana, antes de la elección de los dioses infantiles y príncipes, tenemos el pregón infantil, que también va a cargo de un niño, y que actuarán también, participarán también las infantiles que tenemos en Málaga.
Y el 19 de febrero habrá la gala infantil, como es tradicional también cada año, ¿no?
Y el 19 de febrero tenemos la gala infantil, que este año es en la sala de la SAD, y tenemos todas las agrupaciones infantiles, dos grupos de baile y un teatro de la compañía Arteate, que será con lo que cerremos la gala infantil, que el de la ratita valiente, me parece que se llama creo que se llama así.
Chiquilla, no falta de nada, ¿eh?
No, tenemos muchas actividades para los niños, ¿eh?
Está claro. Y, sí. ¿Y hay mayor número de participación? Quiero decir, el año pasado estuvimos así como en precario por aquello del COVID. ¿Este año se les ve a los más pequeñines con más ganas?
Pues este año hay una nueva de aquí de Málaga, y nos viene una de Córdoba, una agrupación infantil de Córdoba.
Qué bueno.
Hay cuatro agrupaciones infantiles y la juvenil. Entonces, también este año es un poquito raro porque también seguimos con las restricciones y los ensayos, que es muy complicado para ellos porque los colegios están en grupos burbuja, pero luego vienen de muchos colegios a los ensayos y entonces no tampoco se han atrevido a sacar más agrupaciones, pero tenemos una buena representación, vaya.
Sin duda alguna. Pues sí. Ya veis, savia nueva no falta en el Carnaval de Málaga, y la muestra está no solamente en las actividades que congrega a todos estos chavales, a pequeños y jóvenes, y también las actividades que organiza la propia Fundación Ciudadana del Carnaval.
Pues también tenemos talleres todos los días.
¿Ves tú cómo no te falta de nada?
Claro. En Calle Lario tenemos talleres todos los días para los niños, talleres de pintacara, tenemos talleres para todos los niños. Ajá. Que vayan por allí.
Qué bueno. Bueno, pues de todas formas, como tenemos a diario ventana abierta al Carnaval de Málaga, iremos desgranando con mis amigos de Cerveza Victoria todo lo que va deparando el carnaval, y uno de los temas que tocaremos serán esas actividades infantiles y juveniles. Paqui, que como siempre, gracias por atenderme, suerte, enhorabuena por el trabajo.
Gracias a vosotros siempre, venga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Atención, Málaga, es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble empieza algo nuevo.
Estamos en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortiga y Gasset, polígono San Luis, Málaga.
La 1:36, los martes abrimos una ventana también a la investigación de la Universidad de Málaga para saber qué se hace en la Universidad de Málaga, que no es poco, porque todas las semanas nos sorprenden con alguna que otra cosa. Algunas veces la intuimos o sabemos tal, pero otras veces la verdad es que nos deja de sorprender el trabajo que se hace en la UMA. Y fíjate, a mí me ha llegado a sorprender lo que te quiero contar en el día de hoy. Hay un estudio que demuestra los beneficios del amonio para el crecimiento de las raíces del pino. Claro, yo cuando me decían esto decía yo, pero vamos a ver, pero el amonio no es algo tóxico. ¿Cómo que le echamos amonio a los pinos y favorece el crecimiento? Esto no me cuadra. En fin, que lo mejor es ponernos en contacto con las personas que están haciendo este trabajo, y quien lo está liderando de alguna manera es el profesor del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, Rafael Cañas. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Me equivoco o lo del amonio es algo que suena a tóxico?
Pues no te equivocas, suena tóxico, y es que es tóxico para muchas plantas. Uh-huh. A niveles excesivos.
Ah, vale.
Y precisamente por eso, porque es por lo que lo estudiamos en el pino, porque son más tolerantes al amonio, a su nutrición.
Ajá. ¿Y esto qué lo utilizáis? ¿Como un fertilizante, como algo que sirve para su crecimiento? ¿Hasta qué punto el pino es capaz de soportar esa toxicidad del amonio?
Pues se utiliza como fertilizante, de hecho en agricultura es uno de los fertilizantes que se utiliza. Lo que pasa que superado un nivel, pues pueden pasar dos cosas. Uno, que la planta que sobre la que la utilices, pues para ella sea tóxico y entonces crece menos. Y la otra cosa que puede pasar en el campo es que las bacterias que hay en el suelo pues la transformen en nitrato, y eso, bueno, eso puede tener a veces problemas medioambientales. Y en cuanto al pino, pues el pino es más tolerante que otras plantas, sobre todo que las plantas de cultivo, que se han ido seleccionando sobre todo con otro tipo de nutrición, con nitrato. Pero ahora mismo estamos haciendo, incluso ya te avanzo, que estamos haciendo algunos estudios para ver hasta qué nivel es tolerante. Y bueno, es más tolerante, pero llegado a un punto también termina siendo tóxico el amonio para el pino también, vamos.
Claro. Sí, sí, que llegará un momento en que hasta cierto punto esa tolerancia, que será beneficioso cuando se pase la línea o la raya, ¿verdad? Pues entonces ya estaremos en el efecto contrario. Y Rafael, todo esto, digamos, ¿qué utilidad tiene? Quiere decir, porque el pino ya sabemos que es un árbol muy característico de la zona mediterránea, de la provincia de Málaga, evidentemente, y sabemos que es un árbol muy duro. Es decir, no tenemos nada más que ver pues cuántos incendios, desgraciadamente, han sufrido algunos lugares de nuestra provincia, donde al final se ha demostrado que el pino es capaz de sobrevivir y volver a crecer otra vez en lugares por donde ha pasado el incendio. Es decir, al final, ¿qué utilidad le damos a este estudio?
Hombre, pues nosotros esperamos que de aquí a cierto tiempo pues nosotros podamos aplicar el conocimiento que adquiramos sobre el pino, ¿no?, en este caso respecto al amonio, para trasladarlo a las plantas de cultivo principalmente. Ya sea en forma de aproximaciones biotecnológicas o sea en forma de nuevas aproximaciones a lo que es la fertilización y el cultivo. Uh-huh. A lo mejor en vez de fertilizar con grandes cantidades de nitrógeno que contenga mucho amonio, pues a lo mejor hacer más fertilizaciones pero con mucha menos cantidad, por ejemplo.
Uh-huh. Y esto de momento está aplicándose, como decís, a pinos, a coníferas. ¿Esto podría ser en un futuro extrapolable a otro tipo de plantas, digamos, más llevaderas, que nos puedan servir para consumo incluso de las personas?
Sí, sí, sí. El objetivo final es que en un futuro pues todo este conocimiento pues se pueda aplicar en la agricultura. ¿Por qué? Porque existe una problemática actual con el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Todo el tema del cambio climático los gases de efecto invernadero, y uno de ellos es el dióxido de carbono. Y resulta que hay muchas plantas que se usan a nivel agrícola que tienen problemas con la fuente de nitrógeno que utilizan al mismo tiempo que aumenta el CO2 en la atmósfera. Pero resulta que muchas de esas plantas, cuando la fuente de nitrógeno es amonio, pues pueden sobrellevar mejor este aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Uh-huh. Entonces, uno de los objetivos es ver qué mecanismos podemos emplear para que esas plantas que, llegado un umbral de cantidad de amonio, pues pueden morir o crecer menos, pues crezcan como crecen normalmente y que tengan una producción buena, pero al mismo tiempo evitando los efectos perjudiciales del aumento del CO2 atmosférico.
Uh-huh. ¿Y con el amonio no perjudicamos en este caso a la tierra? Porque puede ser beneficioso para las raíces o para el propio árbol, pero lo mismo la tierra luego la estamos matando de nutrientes y esas cosas.
No exactamente. El problema que existe con el amonio es que cuando se fertiliza con amonio o con compuestos que pueden dar lugar al amonio, como la urea, pues resulta que hay muchos microorganismos en el suelo que la utilizan en cadenas respiratorias y demás y producen nitrato. Este nitrato sí que es un problema medioambiental. No sé si recordarás el problema que ha habido en la manga del Mar Menor.
Correcto.
Este verano.
Sí.
Pues precisamente allí en el Mar Menor lo que ha sucedido es que el aporte excesivo de nitrato que viene de la agricultura, pues ha terminado provocando un efecto que se llama eutrofización, que es un crecimiento desmesurado de algas, que sí, de día hacen fotosíntesis y producen oxígeno, pero de noche consumen mucho oxígeno y terminan eliminando el oxígeno del agua y haciendo que, bueno, pues que mueran asfixiados los peces, por ejemplo.
Bueno, pues ahí está este estudio del que queríamos hacernos eco en el día de hoy. Ese es estudio que demuestra los beneficios del amonio, que para cualquier mortal es un producto absolutamente tóxico, pero en este caso parece ser que a través de este estudio de la Universidad de Málaga se está demostrando que es beneficioso para el crecimiento de las raíces, de momento, del pino. Y ya veremos en un futuro, esperemos no muy lejano, para otro tipo de plantas más dirigidas hacia el consumo humano, la agricultura. En definitiva. Pues Rafael Cañas, enhorabuena por ese trabajo, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien,
Muchas gracias y, bueno, muchas gracias por invitarme, sobre todo.
Gracias a ti por atender la llamada.
Hasta luego.
La 1:43 de la tarde, cambiamos de asunto. Y en la recta final vamos a hablar mucho de Lorca. Luego tengo la intención de hablar de la casa de Bernarda Alba, que vamos a tener la oportunidad de mañana miércoles disfrutarla en el Festival de Teatro. Pero antes de hablarte de la casa de Bernarda Alba, digamos en definitiva, con ese festival que se está desarrollando en Málaga, quiero hablarte de otro tema también relacionado con Lorca, que suena, por cierto, a Crónica Negra en un momento dado, ¿no? Porque si yo te digo Lorca, basado en hechos reales, tú dirás, estás contando una crónica negra, ¿no? Bueno, pues esto realmente es una nueva investigación, podríamos decir, que saca a la luz sucesos que inspiraron algunas de las obras más conocidas de Federico García Lorca. En fin, todo nos trasladamos cuando hablamos de Bodas de Sangre o de la casa de Bernarda Alba, ¿verdad? Nos trasladamos allí a pueblos perdidos de Almería, etcétera, donde se desarrollaron algunos acontecimientos reales que luego inspiraron a Federico, ¿no? Bueno, pues esto es lo que más o menos ha recopilado Miguel Caballero, que es escritor y especialista en la biografía de García Lorca. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y oyentes de Málaga.
Buenas tardes. Supongo que esto ha sido un trabajo de investigación, yo creo que muy atractivo, ¿no? Porque, en fin, sacar esos hechos reales que inspiraron a Lorca para grandísimas obras que escribió, esto tiene que ser un caramelito, sin duda alguna, ¿no?
Por supuesto, sí. Vamos, ahí se aúna pues las dos tendencias que hay en el tema lorquiano. Los que consideran importante su obra y otros que consideran más importante pues su vida o su hecho, su muerte y demás. Entonces yo creo que este libro aúna esas dos tendencias, porque vemos que muchas de sus obras están inspiradas en sucesos reales en los cuales él también se vio envuelto. Y te oí antes de hablar de la casa de Bernarda Alba, que estaba hablando de ella, y que por cierto se presenta mañana en Málaga, Y es uno de estos sucesos que se estudian con profundidad aquí en esta obra.
Correcto. Ahora hablaremos con una de sus protagonistas, con Rosario Pardo, que es una de las actrices que mañana va a representar esta obra de Lorca en el teatro Cervantes. Basado en hechos reales, ¿por qué Lorca le gustaba tanto beber de fuentes reales para luego dejar volar la imaginación y hacer cosas como esa Casa Bernarda Alba, como Bodas de Sangre, Romancero Gitano, etcétera, etcétera?
Pues él, como me imagino que muchos escritores, pues la inspiración la encuentra en sucesos reales, en este caso Lorca. Dos de estas obras que como son La Casa de Bernarda Alba y Desprendimiento y Muerte de Antonio Torcamborio, pues son personajes de aquí, de La Vega de Granada, que él incluso, vamos, que él los conoció y los trató personalmente. Y otros, pues, que leyó en periódicos, como fue Bodas de Sangre, o como fue Romance a la Guardia Civil Española, que se publicaron en periódicos de tirada nacional, y él lo leyó y, pues, lo que podía ser un crimen, digamos, de la España negra, como fue el crimen de Níjar en 1928, allí en el campo de Níjar, en Almería, pues lo transforma con su genio y su teatro surrealista, pues lo transforma en una verdadera obra de arte.
Uh-huh. Es increíble cómo, como tú decías, ¿no?, sucesos reales que él lee en un periódico y cómo es capaz de una noticia de cuatro líneas como aquel que dice sacar luego historias que se han transformado en grandes acontecimientos de la literatura contemporánea española. Para eso hay que tener una cabeza muy bien amueblada, ¿eh, Miguel?
Sí, hay que tener la capacidad que él tenía y la innovación que él hizo del teatro, porque hasta ese momento el teatro pues estaba con los Álvarez Quintero, Benavente, ¿sí?, los entremeses y demás, y él es capaz de sacar este teatro surrealista y un poco basado en el histrión y tal, pero que realmente con el paso del tiempo vemos que el teatro de Lorca no ha envejecido. Es decir, vemos que las obras clásicas de teatro en España han envejecido, pero el teatro de Lorca no ha envejecido. Sigue siendo actual, y los temas actuales, el lenguaje muy actual. Es decir, que la genialidad de Lorca es que ese teatro pues lo convirtió, casi diría, en inmortal.
Uh-huh. Te haces muchas preguntas en el libro, o por lo menos yo creo que planteas, más que te haces, planteas muchas preguntas en el libro. ¿Quién fue Antoñito el Camborio? ¿Quién fue Agustín Peñón? ¿Qué hay de verdad en el mito ese de la tensión entre Lorca y la Guardia Civil? Todas esas preguntas luego van a tener respuesta en la lectura del propio libro.
Sí, yo creo que sí, que el lector encontrará esa respuesta. Lo referido a Agustín Peñón, pues es importante el apartado que le dedico a él, porque es un personaje que, a pesar de ser del siglo XX, que sus papeles se pueden hoy consultar, vamos, sus papeles oficiales, registros civiles y demás de Costa Rica se pueden consultar por internet, y un personaje que, a pesar de ser del siglo XX, está muy mal biografiado. Y claro, Peñón forma parte, o lo han integrado en ese universo lorquiano. Y entonces, pues claro, te das cuenta de que si un personaje del siglo XX como Peñón, que se puede perfectamente biografiar, se ha biografiado tan mal, pues te da que pensar que mucha parte de la biografía de Lorca pues también adolece de ese error.
Uh-huh. Y a un tío de Sierra de Yeguas, de un pueblo del norte de la provincia de Málaga, como tú, ¿por qué le interesó de repente la figura de García Lorca y se hace especialista en la materia?
Pues, hombre, yo nací en Sierra de Yeguas, pero yo me trasladé aquí a vivir a La Vega de Granada.
Ah, amigo, ya está.
Soy cronista oficial de La Hacha. Soy cronista oficial de un pueblo que está en el camino entre Granada y Málaga, La Hacha. Uh-huh. Y bueno, yo desde el año 76, que se le hizo el primer homenaje en Fuente Vaquero, a la media hora que ya Libertad, pues ya estaba allí. Y bueno, pues siempre aquí en La Vega hemos tenido esa inquietud. Y eso es saber de Lorca.
Uh-huh. Por cierto, este libro, Lorca basado en hechos reales, lo presentas este jueves, si no me equivoco, la Sociedad Económica Amigos del País, ¿no?
Sí, a las 7 de la tarde están invitados todos mis paisanos malagueños y no malagueños. Ajá. a que disfruten de... Está presentado por un magnífico periodista, escritor, Francisco Quintero. Ajá. Y creo que si no tienen nada mejor que hacer, pues que se van a pasar una buena tarde. Porque yo soy prolijo en explicaciones, es decir, que todas las preguntas que me hagan las voy a contestar, no, uh-huh. no me voy a guardar nada como para que lo lea luego en el libro.
Qué
que
bien.
Uh-huh. La presentación va a ser amena, ya lo aseguro yo.
Pues ya sabéis, el jueves la Sociedad Económica Amigos del País, ahí se presenta este libro, Lorca, basado en hechos reales, que es ese nuevo trabajo de investigación de un especialista en la biografía de García Lorca, como es el escritor Miguel Caballero. Don Miguel, que ha sido un placer estar contigo un ratito, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro, y saludo a todos tus oyentes de Málaga.
Gracias, igualmente.
Venga, hasta luego.
Y el cierre lo vamos a seguir poniendo con Federico García Lorca. Ya te decía antes de hablar con Miguel Caballero que iba a ser el protagonista prácticamente del final de nuestro programa de hoy. Y es porque mañana, precisamente, en el Teatro Cervantes vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una nueva puesta en escena de un clásico ya de Federico, como es La casa de Bernarda Alba. Bueno, pues en esa producción una de las protagonistas es Rosario Pardo, que creo que ya viene dirección a Málaga. Rosario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muy bien, aquí deseando que llegue para que salga todo bien mañana, que si no llegas tú, aquí no hay nada que hacer, ¿eh?
Eso lo sabes.
Efectivamente. Oye, estábamos hablando con Miguel Caballero, un especialista en la biografía de García Lorca, con ese libro que ha publicado basado en hechos reales que inspiraron a Lorca para sacar sus historias, como por ejemplo lo que sucedía en Bodas de Sangre, lo que sucedía en la casa de Bernarda Alba, etcétera, etcétera. ¿Qué vuelta de tuerca le dais a esta nueva nuevo formato, digamos, de la casa de Bernarda Alba?
Bueno, creo que lo que se intentaba con este montaje era ir un poco a la esencia de los personajes, ¿no? Uh-huh. A los personajes desnudos, tal cual se supone que Federico mostraba. Sin mucho parafernalia, sin mucha escenografía, yendo a la esencia de ellos.
Uh-huh. Cuando un actor o una actriz se enfrenta a una obra de Federico García Lorca, ¿le da un poco de miedo, le produce pánico, le produce alegría? ¿Es una mezcla de todo?
No, miedo no, ¿por qué?
Hombre, porque se ha representado tantísimas veces la obra de Federico que tú dices, a ver, ¿estaré yo a la altura de los que ya la han hecho? ¿Le podré yo dar otra cosa distinta a lo que se ha hecho? A ese tipo de miedo es al que me refiero, ¿no?
Bueno, yo no lo he tenido, la verdad. He hecho mucho Federico y no, nunca me ha dado miedo. Siempre, siempre lo afronto como, bueno, pues como el clásico que es, ¿no? Hombre, me daría mucho más miedo enfrentarme a Chepi en inglés, ¿sabes qué te digo? Claro, eso sí me daría, vamos, miedo que me muero, pero vamos, a Federico no, porque además lo tengo muy cercano.
Sí,
conozco, sé perfectamente de lo que habla. Entonces, un poco como ese trabajo de investigación que se disfruta mucho.
Uh-huh. Es un drama que vuelve otra vez al teatro con un elenco de actores y actrices, en este caso, pues realmente fantástico. Y con la dirección de José Carlos Plaza. José Carlos, ¿qué tal se ha comportado? ¿Cómo os ha llevado en escena?
Bueno, como es José Carlos, lo tiene muy claro. Y él, pues, se lleva a su terreno, la verdad.
Uh-huh.
Él es un montaje que lo ha hecho varias veces, con lo cual él tenía claro qué es lo que quería hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y luego ya nosotros hemos hecho un poquito de nuestra caponsayo, tú sabes.
Está claro.
Somos así.
Está claro, los actores y las actrices sois así. Por cierto, que la última vez que yo vi sobre un escenario a Rosario Pardo fue precisamente en Málaga, en el Echegaray. Exactamente, con un maravillosísimo monólogo, Los días de la nieve, en el que te metías en el papel de Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, que vaya papelón, vaya historión que te cargaste en el escenario, hija de mi vida.
Sí, muy chulo. La verdad es que se sigue vendiendo, ¿eh?
Sí.
Seguimos haciéndolo. Ayer vine de Peñíscola, estoy un poco alternando las dos obras.
Ajá.
Pero yo creo que esta Poncia también te va a gustar, ya lo verás.
Sí, ¿verdad?
sí, te va a gustar seguro.
Uh-huh. Pues a ver cómo es la puesta en escena, porque, en fin, todos conocemos más o menos lo que pretendía Federico con esta obra y qué es lo que quería, de alguna manera, denunciar también con este acontecimiento que lo llevó a escribir esta obra. ¿La puesta en escena ha sido muy complicada o se centra más en actores, más que en la decoración del propio escenario?
Bueno, ya te digo que ha sido bastante escueta en el sentido de querer buscar un poco la pureza de los personajes. Pero ya verás que es muy bonita. Se centra como en un patio de casa vacío, uh-huh, donde se desarrolla toda la escena, ¿no? Toda la acción.
Qué bueno. Pues sí. Estamos deseando que llegue mañana las 8 de la
y
tarde.
Y nosotras, ¿eh? Nosotros estamos deseando
también
mañana.
Y vosotras también. Además, sí. Además, sabiendo que a ti te gusta mucho Málaga, que es como tu segunda patria, ¿eh?
A mí me encanta. Mira, me venía un día antes por disfrutarla.
Efectivamente, cuando me decían, no, que viene en el tren. Digo, pero bueno, chiquillos, si esto no es hasta mañana. No, pero es que Rosario se viene antes, claro, para echar un ratito por aquí. Pues hace un día maravilloso, ¿eh? Tenemos 20 grados hoy aquí en Málaga.
¿Ah, sí?
Sí, señora.
Pues mira, hecho la maleta perfecta, vamos.
Así que nada, si ha echado el bikini, que tú eres muy de bikini.
No, todavía no. Estoy con el plan de desarrollo de quitar kilillos.
Vale. Pero que si lo echas no te va a pasar nada porque vas a tener un día magnífico para disfrutar aquí.
Qué guay,
hasta que
qué
llegue
bien
la representación de mañana. Así que nada, deseando estamos.
Pues
que,
muy contenta.
Rosario, que gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien mañana, que sea todo un éxito como
muchas
todo
gracias
lo que haces. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Ay, por Dios, la casa de Bernarda Alba, mañana, 8 de la tarde en el Cervantes. Ya sabes que se sigue celebrando en nuestra ciudad ese festival de teatro, la 39 edición. Y hay más obras de teatro que puedes ver no solamente en el Cervantes, sino también en el Echegaray, que sigue habiendo. Ah, y hay actividad también teatral en los barrios, ¿eh? Ya sabes que hay un par de compañías que están llevando gratuitamente sus obras de teatro a distintos distritos, a distintos barrios de nuestra capital. Así que también tienes la oportunidad de verlo ahí. Bueno, que nos vamos, que estamos al filo de las 2 de la tarde, que ya sabes que a esa hora la programación continúa con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope, pero que luego habrá cosas que contarte a nivel local. A las 2 y 20, por ejemplo, estarán por aquí Carmen Cerván y Andrés García para contarte toda la actualidad y las noticias de lo que ha pasado hoy en Málaga, capital y provincia. Ahí nos enteraremos también cómo está evolucionando ese incendio de Ojén, del que antes nos daba cuenta precisamente Carmen Cerván, así que estaremos pendientes a esa hora. Y luego toda la actualidad del deporte que te contarán Javier Bautista y Emilio Guerrero a partir de las 3 de la tarde. Pues nada más, punto y seguido. Javier Campos estuvo aquí a los mandos y quien te habló, Pedro González. Mañana a las 12 y media vuelvo a seguir contándote más cosas aquí en Herrera en Cope más Málaga. Ale, adiós.
Amiga, y empezó la mudanza de hormiga, la ropita que por si la lluvia, que por si el invierno, que por si la vida. A besitos se fue la distancia, me decía amor no te vayas, otra noche que por si es oscuro, que por si es muy tarde, que por si las ganas. Te juro que no te quito mucho espacio,
claro que no.
Tú ya lo dijiste, vamos despacio,
poquito a poquito te fuiste.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.